Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Llegó Omint MiDoc, un plan médico que te acompaña para los ritmos que vivís hoy. Conectate con tu médico personal desde cualquier dispositivo o de forma presencial. Con MiDoc, tu médico personal está con vos, estés donde estés, registrando todo en tu historia clínica online. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más sobre este plan. Omint MiDoc, el plan para la vida de hoy.
Aceite de canola Croll reduce el colesterol.
Croll, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducen este programa Héctor Lorenz y Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Vamos a empezar, como es habitual, con estas recomendaciones para tiempo de pandemia. ¿Cuántas veces dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? Pero cuando se trata de nuestra salud, esperar a mañana puede ser peligroso. Por eso, las Clínicas del Sol, Basterrica y Santa Isabel cuentan con todas las medidas de higiene y seguridad necesarias para que no dejes de hacer tus controles médicos presenciales. Además, lanzaron un servicio de videoconsulta programada para que puedas atenderte desde tu casa con los médicos de las clínicas. No dejes para mañana lo que puedas consultar hoy. Sacá ahora un turno ingresando a miportalclinicas.com.ar. miportalclinicas.com.ar.
Ustedes me van a perdonar, por eso voy a hacer una explicación primera, de que hable de un tema de historia que parece que no tiene nada que ver con las cuestiones del campo. Hemos visto la actualidad, la vitalidad del campo en sus manifestaciones públicas en la semana pasada y en otras oportunidades. Entonces, ¿cómo voy a empezar yo hablando en este programa de Napoleón? Y no va a ser una cosa descolgada, y por eso les advierto, ténganme un poco de paciencia, y voy a decir esto para llegar después al tema del campo argentino. En la época de Napoleón, toda Europa y todo el mundo no entendía cómo este general ganaba tantas batallas, había impuesto su dominio a la mitad de Europa y tenía aspiraciones universales que parecía con posibilidad de concretarse. Resulta que Prusia, uno de los estados alemanes, se planteó esto, y su estado mayor, los militares más importantes, resolvieron a formar una comisión en la que hubo un famoso oficial, Clausewitz, para estudiar cuál era la clave de esto. Y al final la determinaron y encontraron que era una expresión que usaban los mismos franceses, la nación en armas. Y era que hasta la época de la Revolución Francesa y de Napoleón, las guerras se hacían entre ejércitos, no se hacían con la totalidad de la nación. No había conscripción, no había suscripciones forzosas, no había direccionismo de las actividades económicas para ponerlas al servicio de la guerra. Entonces, cuando Francia con la Revolución y con Napoleón puso en marcha este sistema de mover toda la nación para la guerra, claro, contaba con ventajas enormes, y esa fue la clave de su victoria. Entonces, el Estado Mayor alemán y prusiano llegó a la conclusión de que había que hacer algo parecido, que un Estado soberano debía tener esa capacidad para la guerra y pensar que estaba para la guerra, subordinar a eso, a la idea de nación en armas, cualquier otra consideración política. Después, cuando se unificó Alemania, esta doctrina pasó a ser la del Estado Mayor alemán. Y el resultado fue que, en cuanto a Napoleón terminó en una terrible derrota y Francia perdió su papel en Europa hasta el día de hoy. Se convirtió en una potencia importante, pero no ya el centro de la vida europea como lo había sido hasta entonces. Alemania, a principios del siglo XX, tenía un auge formidable, pero esta política, esta idea de subordinar la vida social y económica a un principio militar y en definitiva estatista y dictatorial, le costó una derrota muy seria y un achicamiento muy grande de sus posibilidades. Por el mismo espíritu, sin embargo, fue a la Segunda Guerra Mundial, y el resultado ahí fue que casi se borró del mapa. Hoy Alemania es una gran nación, es el eje de Europa, con el papel que le corresponde en el mundo, pero ya ha renunciado, después de la Segunda Guerra, ha renunciado a esa visión de las cosas. Bueno, ¿y para qué cuento yo esto? Lo que quiero decir es que la doctrina de la nación en armas del Estado Mayor alemán llegó a nuestras orillas del Río de la Plata, encarnada en una cantidad de profesores que la Escuela Superior de Guerra tomó para que formaran ideológicamente, desde el punto de vista de una estrategia de alto alcance, a los alumnos, a los oficiales superiores que cursaban los cursos para luego ocupar los rangos más importantes del ejército. Un grupo de esos oficiales tomó muy en serio toda esta doctrina y constituyó lo que se llamó el GOU, el Grupo de Oficiales Unidos, cuya expresión más importante fue la persona del coronel Juan Domingo Perón. Esa idea de la nación en armas, que incluye la subordinación de toda la vida social, económica, cultural, a la conducción del Estado, más o menos modificada, adecuada a las circunstancias, tanto nacionales como internacionales, fue lo que se plasmó después de la Revolución de 1943 y que, mal que mal, sigue constituyendo la configuración auténtica de la Argentina. Es una especie de constitución invisible, pero que está ahí presente. Cuestiones como las que interesan tan fundamentalmente al campo argentino en estos momentos, como las retenciones, el impuesto sobre las exportaciones, que de eso se trata, en la mentalidad de la nación en armas y el Estado dirigista, se ven de otra forma. Se los ve como una fuente de ingresos para mantener la vitalidad del Estado, como si se preparara todavía para una guerra universal. Todo esto es muy anticuado, ya está oxidado y lleno de moho, pero sigue teniendo vigencia en la Argentina. Y yo creo que si no se ven estas perspectivas de cómo muchos dirigentes nuestros consideran que es la vida pública y el destino de nuestro país, y además pretenden internacionalizarlo, si no se entiende que es una forma cultural de entender la realidad, nosotros no vamos a entender qué es lo que está pasando. Hoy en día el tema económico se lo desvincula mucho de todas estas cuestiones, pero está profundamente unido. Y por eso hoy vamos a conversar con, ustedes ya lo conocen, a Eduardo Conesa, ha estado aquí varias veces, es uno de los economistas más destacados de la Argentina. Hace poco ha publicado otra vez un libro, uno de esos libros fundamentales a los que nos tiene acostumbrados, juntamente con Luis Rey y con la colaboración también de Gustavo Zunino, un volumen que se titula Economía Política Argentina. Yo he hecho esta introducción porque es una visión económica, pero también política, la que plantea Eduardo en este libro. Y como ya he hablado bastante para una introducción, vamos a saludarlo a Eduardo y recibirlo en nuestro programa una vez más. Eduardo, bienvenido.
Muchas gracias. Te agradezco profundamente esta introducción, ya que hablaste de Perón y la revolución del 4 de junio del 43. Quiero recordar que el 2 de febrero del 43 Alemania sufrió la gran derrota de Stalingrado. O sea, prácticamente cuando Alemania empieza a caer, en nuestro país se produce la revolución del 4 de junio, es decir, 6 meses después, o sí, 4 meses después de la gran derrota de Stalingrado, que marcó el inicio del declive de Alemania. Ahora, vos bien decís, Perón tenía una concepción del Estado que no sé si era tan alemán, sino de Mussolini, ¿no? Él había sido agregado militar a la Embajada Argentina en Italia, era especialista en tropas de montaña, y en su estadía de casi 3 años en Italia estudió mucho el Estado totalitario fascista de Mussolini, más que el de Hitler. Pero bueno, es más o menos algo parecido. Lo cierto es que cuando él llega al poder, inaugura una época de controles estatales por todos lados. Esto se manifiesta, por ejemplo, en la nueva constitución, un nuevo artículo 14,
que la constitución de 1949,
donde prácticamente establece el monopolio del comercio exterior en manos del Estado, y establece también la reelección indefinida del presidente y vicepresidente. Estas dos cosas son consistentes en el sentido de que la Argentina abandona las formas republicanas, que requiere la renovación periódica de las autoridades, y acá se establece una especie de rara monarquía, donde había un rey que era Perón, una reina que era Perón, y con un sistema de reelección indefinida, que era imposible no ganar las elecciones porque todos los medios de difusión estaban en manos del Estado, las radios, la televisión, todo. Había incluso se expropió el mejor diario del mundo, que era La Prensa, así considerada en muchos lugares, y se puso en manos de la CGT. El diario La Nación pudo subsistir, pero solamente con 4 páginas, porque el gobierno manejaba las importaciones de papel con el control de cambios, y en consecuencia le daba de lástima a La Nación 4 páginas, y salía La Nación muy disminuida, y no podía tampoco criticar al gobierno porque la suprimían y la expropiaban. Bueno, esa es una realidad del Estado totalitario. Ahora, siendo la parte económica, Perón cometió un gravísimo error de establecer un control de cambios muy rígido de 4 pesos por dólar. Mientras tanto, siguió una política de expansión del gasto público que provocó una inflación del 25% por año. 1946, 1947, 1948, 1949. Bueno, una fuerte inflación interna, pero mientras tanto el tipo de cambio quedaba fijo. Esto desalentó las exportaciones. Al comienzo, sobre todo las agropecuarias, que eran, digamos, el 90% de las exportaciones argentinas en aquel tiempo. Al principio no se notó mucho, porque después de la Segunda Guerra Mundial los precios de las commodities agrícolas subieron enormemente en los mercados mundiales, y eso disimuló y contrarrestó los efectos negativos de la sobrevaluación cambiaria peronista, que no fue una sobrevaluación cambiaria como tal, sino que se produce por el aumento de los precios internos, una inflación del 25% por año, mientras el tipo de cambio permanecía clavado en 4 pesos por dólar. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Que desde 1950 hasta 1955 el crecimiento de la economía argentina fue del 0%. El 0%. Y los gremios, que eran el gran fuerte y el gran apoyo del peronismo, se convirtieron en lo que, según muchos historiadores, en el caballo cansado del peronismo. Y por supuesto, cuando un país no crece, empiezan las inquietudes de la población. Para colmo, Perón pretendió en sus delirios de grandeza establecer la Iglesia Nacional Justicialista, igual que Enrique VIII, el rey de Inglaterra, que creó la Iglesia Anglicana. Esto lo llevó a un fuerte conflicto con la Iglesia Católica. Bueno, finalmente se produjo la llamada Revolución Libertadora bajo el signo de Leonardi, la contraseña de Dios es justo, y efectivamente Perón cayó, pero cayó de casualidad, casi diría, porque el aparato estatal era tan fuerte que era difícil hacerlo caer. Cayó por una circunstancia especial. Resultó que Perón ya daba por aplastada la Revolución Libertadora. El general Leonardi estaba en la Escuela de Artillería de Córdoba, totalmente rodeado por ejércitos, regimientos 20 veces superiores. Las balas le silbaban sobre la cabeza. El coronel Osorio Arana llama a un teniente y le dice: vaya a buscar una sábana blanca, tenemos que levantar una bandera de rendición que nos matan a todos. El general Leonardi, con la radio en el oído, dice: no, esperemos media hora más. Bueno, en esa hora más ocurrió el milagro, que realmente es una cosa milagrosa, es algo de Dios. Resultó que Perón, creyendo que ya la revolución estaba aplastada, decidió hacer un gran acto en Plaza de Mayo para el día 20 de septiembre, para que el pueblo le pida que retire su renuncia. Entonces él presentó una renuncia trucha al comando de represión, que estaba reunido en el edificio Libertador. Era una renuncia falsa, porque la renuncia del presidente tiene que ir al Congreso, nunca a sus subordinados. Pero ocurrió que entonces el comandante en jefe del ejército la pasó al auditor general de las Fuerzas Armadas, que era un general abogado muy católico, que la leyó solemnemente delante de todos los generales, y dijo que la renuncia era válida y que era un gesto patriótico del excelentísimo señor presidente de la nación. Por supuesto, eso era un disparate, porque la renuncia del presidente tiene que ir al Congreso. Desde el punto de vista legal no tenía ningún sentido, pero el auditor general era un hombre profundamente católico y Dios lo inspiró. Entonces le dijo: sí, tenemos que aceptar esta. Y los generales, almirantes y brigadieres, de un poco con dudas y de mal gusto, aceptaron. En la oficina de al lado había un grupo de mayores que era antiperonista. Yo lo sé esto porque estaba un tío mío ahí. Inmediatamente mandaron un radiograma a todas las unidades militares diciendo que el excelentísimo señor presidente de la nación ha renunciado y la renuncia le ha sido aceptada. Entonces todos los regimientos que convergían y que ya estaban aplastando al general Leonardi, de repente frenan, y todas las unidades, al recibir ese radiograma, se empiezan a dar vuelta, sobre todo por la presión de los oficiales jóvenes. Entonces, bueno, al frenar el ataque sobre la escuela de artillería, por supuesto, estos oficiales jóvenes que estaban en el Estado Mayor mandan también un aviso a las radios y a los diarios. El resultado es que se frenó el avance de las tropas peronistas totalmente, y entonces ahora es el general Leonardi que exige la rendición incondicional, y Perón perdió el poder. Yo creo que fue por gracia de Dios, ¿no? Lo digo esto ya que empezaste con una historia que no tiene demasiado que ver con la economía, pero es la realidad de la caída de Perón. Si Perón no cometía el error de mandar su renuncia a su subordinado del ejército para poder hacer el acto, un gran acto similar al 17 de octubre, donde el 20 de septiembre el pueblo masivamente en la Plaza de Mayo le iba a pedir que retire la renuncia, bueno, pero no hubiera seguido. Pero fue gracias a la intervención de este abogado, el doctor Zaccheri, y los oficiales jóvenes mayores que estaban en la oficina de al lado, entre ellos un tío mío y padrino mío, que se llama, que en ese momento era mayor del ejército, después llegó a coronel, Luis Emilio Conesa, fueron que ellos lo que mandaron todos los radiogramas a las unidades militares anunciando la renuncia y de Perón a la presidencia. Bueno, esto es...
Antes de salir de esta anécdota, que es muy ilustrativa, como son todos estos hechos históricos, hay que recordar que Perón no podía tampoco mandar a su renuncia al Congreso, porque la misma maniobra la había hecho medio mes antes, a fines del mes de agosto de 1955. Presentó su renuncia ante el Congreso, que la rechazó, y hubo una gran concentración pública para ratificarle. Es decir, era repetir un acto que es muy difícil repetir.
Él quiso hacer lo mismo.
Ese día,
mandando su renuncia a sus subordinados, creyendo que estos la rechazarían de plano. Y acá fue cuando interviene el doctor Zaccheri, que era un católico de Comunión Diaria, que dice que la renuncia es válida, que debe de ser aceptada, que es un gesto patriótico del excelentísimo señor presidente de la nación. Y entonces en la oficina de al lado, donde estaban estos mayores, inmediatamente mandan los radiogramas, y así fue que cayó Perón. Perón, después, furioso, lo llama al comandante de la represión y lo levanta en peso, y con malas palabras le dice: no sabe usted que la renuncia del presidente nunca puede ir a sus subordinados, hay que la renuncia del presidente va al Congreso. Mira, presidente, la verdad es que el auditor general de las Fuerzas Armadas, que es el hombre que sabe derecho, nos dijo que la vale. Bueno, así que yo, pero
también es muy importante ver que una etapa tan significativa en la historia argentina como la del primer peronismo termina por un tropiezo, por una anécdota. Claro, porque esa mentalidad, esa especie de cultura política nueva que se había desarrollado, estatista y dirigista, no fue del todo afectada por la renuncia y la caída de Perón. Ha subsistido en Argentina y cada tanto tiene manifestaciones, bueno, más que manifestaciones, permanencia. Estos temas, como hablábamos al principio, estos temas de las retenciones, del manejo de la moneda, de disponer proteccionismo para determinadas actividades u otras, sigue siendo y expresando la vigencia de esa cultura política que, para ir a sus lejanos orígenes, la tenemos de Napoleón, ¿no? Pero claro, no sé cómo calificarla. Tiene un contenido nacionalista, sin duda, pero lo que prevalece es un elemento estatista. Tampoco podría decirse socialista, porque no tiene su origen en ninguna vertiente marxista. Tiene su origen en esta concepción militarista, en definitiva, de la política, aunque se disuelva el elemento militar. En realidad, el peronismo hoy en día y siempre conserva una impronta militarista, aun cuando la niegan. Hablar de combatientes, hablar de estrategias, de verticalidad, todo eso es un lenguaje militar que no por nada está ahí presente.
Sí. Ahora, yo creo que digamos, después de la derrota de Malvinas, las Fuerzas Armadas, que ya no eran peronistas, pero se han desprestigiado mucho por la derrota, y entonces vino el doctor Alfonsín con las juntas militares, ya posibilidades de que se repita ese tipo de peronismo no existe. el peronismo de Perón era un peronismo de derecha fascista. Ahora el peronismo que tenemos es el de Cristina, que tiene como asesor económico principal a Axel Kicillof, que es un economista que estudió mucho la economía soviética y es partidario de aislar a la economía argentina del mundo. En el día de ayer, creo, o anteayer, La Nación salió un artículo de fondo sobre este tema que merece ser leído y estudiado, porque es lo ha escrito alguien que realmente conoce la historia de todo esto. Pero yendo ya concretamente a la parte económica, que es lo que nos interesa, cuando yo fui a los Estados Unidos a estudiar economía, empecé a hacer un máster en desarrollo económico, donde había 20 alumnos que éramos ya funcionarios, que éramos ya individuos de 30 o más años, de los distintos países en desarrollo. Algunos eran funcionarios, el único que no era funcionario era yo, de países en desarrollo. Era un programa que estaba financiado por el Departamento de Estado. Entonces se trataba de inculcar cuáles eran las claves del desarrollo económico. Primera clase, yo me siento ahí, una explicación sobre cómo la Argentina perdió el tren del desarrollo con la sobrevaluación cambiaria de Perón, ¿no? Claro, yo era el único argentino y me hubiera tocado un poco tratar de defender ese desastre, pero por supuesto yo no coincidía y no lo defendí. Pero tal era la importancia del tema, el tema cambiario, que la primera clase de ese curso se refirió a este punto. Por supuesto, también como contrapartida debo decir que hubo un elogio a una medida de Perón, que Perón estableció un sistema de aprendizaje en las empresas, ¿no? Como venía mucha gente del campo que no sabía nada de mecánica, ni nada de industria, ni nada de cómo fabricar productos, etcétera, etcétera, él estableció un impuesto de aprendizaje y orientación profesional, que lo tenían que pagar solamente las empresas que no establecían escuelas de aprendizaje. Pero aquellas empresas que establecían escuelas de aprendizaje, que eran cosas sencillas, cómo pegar un martillo, cómo ajustar una tuerca, cómo, en fin, distintas tareas que no son de alta ingeniería, sino que son sencillas, pero que se necesita mucha gente para poder hacerla. Bueno, esto
y
hizo...
Y que mejoran la calidad de la mano de obra.
Que mejoran muchísimo la calidad de la mano de obra. Esto fue un gran acierto de Perón y se discutió allí, porque el gran problema de los países en desarrollo es que existen dos sectores. Un sector que es más o menos moderno, donde es el sector exportador organizado, en nuestro país ciertamente el campo muy productivo, algunos servicios públicos, algunos sectores de la industria. En todos los países existe un sector, aunque sea un país muy pobre, un sector que podríamos llamar moderno. Pero la masa de la población en los países subdesarrollados, el 80% vive de criar unos cerdos, unas gallinas, está el vendedor de la rueda, que está el kiosquero, en fin, todos esos pequeños negocios donde vive el 80% de la población. Ahora, ¿en qué consiste el desarrollo económico? El desarrollo económico consiste en ir pasando gente del sector, digamos, tradicional o de la economía de mera sustentación al sector moderno de la economía, para que éste lo absorba con su mayor productividad, y esto, por cierto, levanta los salarios reales, y esto es lo que finalmente lleva al desarrollo económico. Esto fue estudiado muy a fondo por un economista llamado William Arthur Lewis, escribía, que trabajaba en el Ministerio de Colonia británico y, por cierto, viajaba por las distintas colonias inglesas, la India, las colonias africanas, asiáticas, Jamaica, etcétera, etcétera, y observó que este era el meollo del subdesarrollo. Entonces, la clave era cómo hacer para traspasar personas, trabajadores, del sector de mera subsistencia con la productividad muy baja al sector moderno de la economía, que era el sector de la agricultura moderna, el sector de la industria moderna, el sector de los servicios públicos modernos, que en todos los países en desarrollo era muy pequeño. Pero la Argentina ya casi era un país desarrollado cuando toma Perón.
Además, su agricultura y ganadería eran modernas.
Era absolutamente modernas, y parte de la industria, bueno, digamos, no era una industria integrada verticalmente, pero digamos, tan mal no estaba. Fallaba en la producción de acero, fallaba en la producción de petróleo, etcétera, etcétera, precisamente porque las divisas se utilizaban, las pocas divisas que generaba la sobrevaluación cambiaria, generaba una escasez de divisas. Eso se utilizaba para importar insumos industriales, pero no había suficiente dinero para fabricar acero, para explotar el petróleo, la minería, etcétera, etcétera. Entonces acá fue donde la economía de Perón se estancó, por falta de divisas, porque el único sector que exportaba era el agro, y le dieron un tipo de cambio muy bajo que no facilitaba las exportaciones. Y además estableció un régimen muy complejo de arrendamientos rurales, donde prácticamente el arrendatario era casi como el dueño. Entonces no invertía el arrendatario porque no era el dueño, no invertía el dueño porque no tenía el control del campo. Resultado, un tremendo atraso también en la agricultura en la época de Perón, que fue uno de los factores que hizo, repito, que el crecimiento de la economía argentina desde 1950 a 1955 fuera del 0%, del 0%. Bueno, viene después la Revolución Libertadora. Aparece, lo primero que hace la Libertadora es llamar a don Raúl Prebisch, que había sido subsecretario de Hacienda del general Uriburu y después presidente del Banco Central en la época del general Justo, y dice, bueno, acá lo que pasa en la Argentina es que no hay exportaciones, y no hay exportaciones porque el tipo de cambio es muy bajo. Acá hay que dar un aliciente al campo y para exportar, y acá van a venir las divisas, y acá podemos poder mover nuevamente la economía del país. Y así fue que mal, en todo el periodo que va de 1955 hasta 1973, que es el periodo antiperonista, donde está el general Aramburu, el doctor Frondizi, el doctor Guido, el doctor Illia, el general Onganía, el general Lanusse o Levington, etcétera, hasta el 73. Durante ese periodo, en general, a pesar de la inestabilidad política, el tipo de cambio fue alto, siguiendo las recomendaciones de Prebisch. Además, Prebisch, en la CEPAL, era secretario ejecutivo de la CEPAL, que es un organismo de Naciones Unidas que tiene su sede en Santiago de Chile, preparó un voluminoso estudio en tres tomos, donde aconsejaba crear el INTA, donde aconsejaba una cantidad de medidas para modernizar el agro, modernizar la industria, etcétera, etcétera. Y bueno, lo cierto es que el periodo que va del 55 al 73, el global de la economía, el conjunto de la economía, creció en un 73% en esos 17 años, que no es extraordinario, pero no fue tan malo. Y el PBI per cápita en el periodo de la Libertadora, Frondizi, Illia, etcétera, hasta llegar al 73, crece un 33%. O sea, la Argentina intentó salir de esa economía estancada de Perón. Lo que pasa es que lo hizo en un proceso de gran inestabilidad política que dio cabida a la vuelta de Perón en 1973-74, y acá volvemos a las andadas, ¿no?, y al desastre original. La economía se vuelve a estancar. Lamentablemente, después, cuando termina el peronismo, con una economía desastrosa, realmente de estancamiento, de hiperinflación casi, etcétera, aparece el doctor Martínez de Hoz, que era un gran ministro, muy caballero, pero en la parte económica cometió el error. Al principio no, al principio indexó el tipo de cambio. pero luego estableció la tablita. ¿Qué era la tablita? Era un mecanismo de evaluar todos los meses un poquito menos el tipo de cambio. En el primer mes, 4,5. En el segundo mes, devaluar 4%. En el tercer mes, 3,5%. En el cuarto mes, 3%. En la creencia que la causa de la inflación era la devaluación y que adoptando un método preanunciado de devaluaciones graduales, esto iba a hacer que la tasa de inflación baje. Esta doctrina se fundaba en lo que hoy se conoce Escuela de las Expectativas Racionales, que es una doctrina matemática, pero equivocada. Y hay autores que la llaman también Supply Side Economics. Bueno, básicamente, la forma de contener la inflación es con el tipo de cambio bajo. Eso es un error garrafal que lamentablemente tiene bastante vigencia hoy en día. Es lo que está haciendo el ministro actual Guzmán. E incluso hay un artículo que se publicó en la revista El Trimestre Económico de México, que es la revista de economía más prestigiosa en la lengua española, de los economistas Herchunov y Rapetti, así se llaman, Pablo Herchunov y Rapetti, y estos economistas sostienen que para que la economía, que la economía argentina tiene un problema. Para que haya equilibrio social, el tipo de cambio tiene que ser bajo, ¿no? Y ese equilibrio social difiere del equilibrio económico. Entonces, apoyan la doctrina del tipo de cambio bajo para mantener el equilibrio social. Pero entonces,
hay una interferencia de lo político en lo económico que descarrila las cosas.
Exacto. Por eso es que, digamos, esta idea de que conviene el tipo de cambio bajo para que los salarios sean altos y para que no haya inflación, es una idea totalmente equivocada, que lamentablemente la han seguido casi todos los gobiernos. Lo siguió ciertamente el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, lamentablemente el gobierno de Macri con el ministro Duhovne y demás siguió en lo mismo, y ahora tenemos al ministro actual Guzmán, que sigue la misma doctrina. Bueno, esto es totalmente equivocado. Yo estudié a fondo esto y en la historia económica mundial, no solamente en este máster de Williams College, sino en un doctorado en economía, y la clave del desarrollo económico, las tres claves iniciales son tres. Primero, el tipo de cambio muy muy alto para exportar. Esto ciertamente beneficia al sector agropecuario y a los sectores eficientes de la economía tremendamente. Segundo, si el tipo de cambio está muy alto, la tasa de interés, por una ley de la macroeconomía, tiene que estar muy bajo. Pero para que el tipo de cambio muy alto no se traslade a los precios y haya inflación, tiene que haber superávit fiscal. Entonces, estos son los tres pilares de la macroeconomía del desarrollo: tipo de cambio por las nubes, superávit fiscal y tasa de interés baja. La tasa de interés baja en términos reales, el tipo de cambio alto en términos reales, es decir, el tipo de cambio alto deflacionado por el índice de precios al consumidor. La tasa de interés real también baja, pero es la tasa de interés real, o sea, la tasa de interés que está deflacionada por el índice de precios al consumidor. Entonces, esto unido al superávit fiscal automáticamente hace que el país tenga una gran tendencia exportadora. Esto fue lo que pasó en el siglo XIX. Aquí pasó un poco de distinta manera. Con la construcción de ferrocarriles, los costos de producción bajaron en un 70%. Y como el tipo de cambio se mantuvo, fue como una devaluación del 70%. Después, en el año 1899, aparece el general Roca y hace una devaluación muy bien hecha de un peso oro, un peso papel, a 2,27, que asegura un crecimiento sostenido de la economía hasta 1914. Después sigue Irigoyen, viene la Primera Guerra Mundial, pero después Irigoyen y Alvear, que mantienen el tipo de cambio altísimo, no tanto por una estrategia, sino porque Inglaterra, que era nuestro principal cliente para nuestras exportaciones, sobrevalúa tremendamente la libra esterlina. Entonces Argentina quedó con la moneda muy devaluada, incluso porque, como no había entrado en guerra, había tenido relativamente baja inflación. En cambio, Inglaterra y todos los demás países, alta inflación, y quisieron volver al mismo tipo de cambio de 1914. El resultado es que la economía de Alvear y Irigoyen realmente fue economía de crecimiento. Después viene la crisis de 1930, que no voy a entrar en la explicación de cómo se produce, sería muy interesante hacerlo en otra oportunidad, pero lo cierto es que se produce esa crisis y los precios de nuestras exportaciones caen en un 70%. El gobierno de Uriburu y después el gobierno del Justo compensan esa caída brutal de los precios de nuestras exportaciones con una devaluación muy fuerte de más del 100%. Cabe mencionar que en 1931, en plena crisis mundial, todos los países entraron en default de sus deudas externas. Inglaterra en default, Alemania en default, Francia en default, Brasil en default, Colombia en default, Chile en default, todo el mundo en default. El único país del mundo que pagó puntualmente su deuda externa fue, ¿quién? La República Argentina. 1931. Bueno, lo cierto es que durante este periodo la Argentina atravesó la crisis mundial bastante bien, porque con el tipo de cambio alto eso compensaba a los productores agropecuarios de los bajísimos precios. El tratado Roca-Runciman, que es muy criticado, en realidad fue muy favorable para nuestro país porque mantuvo abierto el mercado inglés. De otra manera, las colonias inglesas como Canadá y Australia le exigían a Inglaterra que importe carnes y que importe trigo y maíz y toda clase de productos agropecuarios directamente de las colonias inglesas. Pero la Argentina consiguió, gracias al tratado Roca-Runciman, que la Argentina tenga un acceso considerable al mercado inglés, y de esta manera el sector exportador, el sector agropecuario, el sector industrial, todo se pudo mantener. Hasta que ocurre lo que ya hablamos, la revolución del 43, lamentablemente. Bueno, hago esta referencia porque cuando Argentina tuvo el tipo de cambio alto para exportar, anduvo muy bien. Anduvo muy bien particularmente en otro periodo de nuestra historia, por ejemplo, con el ministro Adalbert Krieger Bacena y su gran asesor económico, el doctor Carlos Boyano Llena, que puso el tipo de cambio muy alto y la tasa de interés muy baja, en términos reales. Por 3 años la economía creció. Anduvo muy bien también en el periodo de la baña del 2000, de mediados del 2002 hasta el 2006. Ahí el tipo de cambio estaba por las nubes y había superávit fiscal, y la economía argentina creció, el empleo creció. ¿No es cierto? Y bueno, tenemos esos 3 casos donde se demuestra que con tipo de cambio alto, tasas de interés bajas, y superávit fiscal, la economía crece. En 3 casos.
Eduardo, en ese.
Tenemos todavía ese otro que podemos agregar, que fue demasiado cortito, que es el de Surruil, que duró solamente 6 meses. Pero mientras Surruil pudo mantener superávit fiscal, tipo de cambio alto y tasas de interés bajas, la economía argentina creció magníficamente y Alfonsín enloqueció y creyó que podía ser el tercer movimiento histórico, reformar la constitución, etcétera, etcétera. Empezó a gastar, echó todo a perder y terminó con una inflación de 4.982% en el año 1969. Pero cuando se aplicó este esquema, entonces, en la Argentina, cuando ponemos el tipo de cambio alto, sube el precio de los bienes transables internacionalmente, acompañando la devaluación. Pero el 70% de los bienes y servicios no sube porque son no transables. Un peluquero no puede viajar a la mañana a Nueva York a cortar el pelo y volver a la noche a dormir en su casa en Buenos Aires. Casi todos los servicios son no transables internacionalmente. Este es el punto fundamental que los economistas argentinos no entienden. Y digo economistas argentinos en general, porque este es un punto que lamentablemente uno escucha a colegas y se agarra la cabeza. ¿Cómo puede ser que no entiendan este punto que es fundamental? Entonces, ¿qué pasa? El tipo de cambio alto levanta el precio de los bienes transables internacionalmente. ¿Cuáles son? Lo que produce la agricultura, la minería y el sector industrial exportador, que exporta. Esos precios sí suben con el tipo de cambio. El resto de los precios no tiene por qué subir. El pan sí sube, pero un poquito, porque el trigo que toma un kilo de pan, el costo del trigo es insignificante. Entonces, digamos, la inflación que produce la devaluación, una devaluación muy bien hecha, es muy escasa. Pero para que la devaluación no se traslade a precios, tiene que haber superávit fiscal. Vuelvo a repetir, esto lo hizo Krieger-Bacena en el 67, lo hizo Labaña en el 2000, a mediados del 2002-2006. Superávit fiscal, tipo de cambio alto, tasa de interés baja. La tasa de interés baja estimula la inversión, estimula que las empresas agropecuarias, industriales, tomen créditos en los bancos a tasas de interés bajas, entonces inviertan mucho. Al invertir mucho, toman más mano de obra, entonces crece el empleo al 8%, por ejemplo, por año en la época de Labaña. Pero esto que estamos hablando para, digamos, tres periodos cortos de la economía argentina, cuando se aplicó masivamente en países extranjeros, funcionó de una manera extraordinaria. Lo que pasa es esto: esta fórmula no se puede aplicar a todos los países al mismo tiempo, porque si todos devalúan, ninguno devalúa. Entonces, la devaluación bien hecha, con superávit fiscal, con tasas de interés internas bajas, tiene que ser necesariamente selectiva. Selectiva para unos pocos países. Ahora, ¿quién maneja las devaluaciones? El Fondo Monetario Internacional. ¿Dónde está el Fondo Monetario Internacional? A dos cuadras de la Casa Blanca en Washington, D.C. Entonces, que sabiendo que este es el secreto del desarrollo, que los Estados Unidos aprendieron en el decenio de 1920 y 1930, y por eso en el año 44, al terminar la Segunda Guerra Mundial, crean un organismo que tiene que regular los tipos de cambio en los distintos países, para que todos los países tengan un tipo de cambio de equilibrio, ni muy alto ni muy bajo, pero para que todos puedan crecer en simultáneo. Pero claro, una vez que se tiene ese instrumento, la tentación de usarlo políticamente es muy grande. Entonces, Estados Unidos le dice al general MacArthur: general, Japón, en lugar de tener 100 yenes por dólar, tiene que tener 365 yenes por dólar. Y además, superávit fiscal. El general MacArthur tenía un gran ministro, primer ministro, que era Shigeru Yoshida, un japonés brillante. Implementa todo este sistema. Japón no tiene inflación, pero durante el periodo en que el tipo de cambio de Japón fue muy alto, desde 1950 hasta 1980, las exportaciones japonesas se multiplicaron por 60 en términos reales, es decir, en volumen, no en precios, en volumen. Bueno, exactamente lo mismo pasó con Alemania Occidental. Esto era muy importante para Estados Unidos porque tenía que mostrar que el sistema capitalista es superior al comunista. Entonces le dice Estados Unidos en 1948 a Konrad Adenauer y a Ludwig Erhard: señor, el tipo de cambio alemán no tiene que ser 2 marcos por dólar, tiene que ser 4,2 marcos por dólar. Entonces Adenauer y Ludwig Erhard siguen ese consejo. Alemania se convierte en una potencia exportadora, el nivel de vida de Alemania crece rápidamente y al cabo de 20 años el nivel de vida de Alemania Occidental era 4 veces superior al de Alemania Oriental. Pero pensemos que Alemania Oriental tenía más ingenieros, tenía el mismo nivel, digamos, técnico, cultural, tenía la misma religión, todo igual que Alemania Occidental. La única diferencia era que Alemania Occidental estaba bajo el sistema capitalista, con tipo de cambio alto y tasas de interés bajas. Bueno, así creció Alemania, extraordinariamente. Y también la misma receta, Estados Unidos la aplica selectivamente. Le dice al general Park Chung-hee de Corea del Sur, al terminar la guerra de Corea, Estados Unidos estaba exhausto, entonces en 1961 le dice al general Park Chung-hee: general, devalúe un 100%, superávit fiscal, meritocracia en la administración pública, Estados Unidos no lo puede ayudar. Bueno, fíjate cómo son las cifras, ¿eh? Porque son cifras exactas sacadas de las estadísticas internacionales. En el año 1960, Corea del Sur exportaba por $30 millones, con M, millones de dólares. Argentina exportaba por $1,000 millones. Después de seguir esta política de tipo de cambio alto, tasas de interés bajas y superávit fiscal, ¿cuál es la situación ahora? Bueno, Corea del Sur exporta por $700 mil millones, 10 veces más que nosotros, que apenas exportamos por $70 mil millones. O sea que en el año 1960 nosotros exportábamos 30 veces más que Corea del Sur. En la actualidad, Corea del Sur exporta 10 veces más que nosotros. ¿Cuál es la receta? La receta es esta. Lo que pasa es que todos los países no la pueden aplicar al mismo tiempo. Es una estrategia que hay que aplicarla selectivamente. Y los economistas argentinos están en la luna, porque cuando van a estudiar a Estados Unidos no les pasan el secreto, porque si a todo el mundo le pasan el secreto que el tipo de cambio tiene que ser alto y todos devalúan, ninguno devalúa. O sea,
nosotros ya lo conocemos, dada tu indiscreción.
Claro, pero ¿qué pasa? Yo tuve la oportunidad de estar en ese máster del Williams College en Massachusetts.
Que nosotros tenemos la oportunidad
a fondo, de ahora. Pero solamente con economistas 100% pro estadounidenses y pro capitalistas. Y esto no salió de ahí. Después trabajé en el Banco Mundial, y en el Banco Mundial mi jefe era un viejito adorable que se llamaba Murray Ross, que era un doctor de economía. Y entonces charlando, bueno, todas estas cosas él me las fue pasando.
Y nosotros, Eduardo, las vamos a seguir conversando. Ahora no podemos darnos ese gusto porque se nos terminó el tiempo del programa, pero tu aporte ha sido muy significativo para la situación actual del campo argentino, de qué significan las exportaciones y, bueno, y tantas otras cosas. De modo que, Eduardo, te agradezco sumamente tu participación de hoy y te felicito también por ella. Y a ustedes, queridos oyentes, después de esta conversación con Eduardo Conesa, los invito a que nos encontremos de nuevo el próximo martes aquí en Valores del Campo. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Llegó Omint MiDoc, un plan médico que te acompaña para los ritmos que vivís hoy. Conectate con tu médico personal desde cualquier dispositivo o de forma presencial. Con MiDoc, tu médico personal está con vos, estés donde estés, registrando todo en tu historia clínica online. Ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más sobre este plan. Omint MiDoc, el plan para la vida de hoy.
Crol, baja el colesterol. Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.